Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Vamos a estar en el 101.2 como cada jornada, acompañándote, hablando de eso, de deportes. De lo que pasó ayer, de lo que va a pasar mañana, de lo que tiene que pasar este fin de semana, porque hay muchas situaciones que poco a poco van volviendo al calendario, como es el balonmano después del parón del Mundial de Egipto. Esa derrota en la cancha del Cangas de Morrazo ayer del Atlético Valladolid, que se medirá el domingo a las 12 al Fertiberia Puerto Sagunto. También hay nuevos horarios para el Aula Valladolid de esos partidos aplazados. Se ha presentado el Cross Ciudad de Valladolid, que se va a celebrar el próximo día 7 con unas medidas de seguridad absolutamente inflexibles. Es decir, de todo ello vamos a hablar y, por supuesto, del Alavés Valladolid de mañana. Con Alberto Cabrejas en el control, 101.2 hasta las 4. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, a la vez Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
El Real Valladolid estará en unos minutos camino de Vitoria, donde se va a medir al Deportivo Alavés, que va a estrenar, por cierto, nueva equipación, la equipación del centenario, que en edición limitada se va a poner, esperemos, no muy de moda, porque ojalá no sea una equipación talismán de cara al partido de mañana. El Real Valladolid, uno de los más goleados de la categoría, se enfrenta a otro que tampoco le va muy bien, con 18 goles encajados, 29 goles anotados, Alavés anotados. De momento, 3 más el Valladolid, 21 por 18. Un Real Valladolid que va a poder contar con Roque Mesas, Fede Sanemeterio y Lucas Olaza dentro de esa convocatoria, mientras que el Deportivo Alavés, de momento, no ha dado a conocer lista de convocados. Esperará a Belardo a mañana a dar a conocer esa convocatoria. Además, te digo que se ha presentado esta mañana la 33ª edición del Cross Ciudad de Valladolid y que el mes de febrero para el Aula Cultural tiene partidos el sábado 13, el jueves 18, el martes 23 y el sábado 27. Esos son los partidos de febrero para un Aula Valladolid que tiene que recuperar 2 jornadas por motivos pandémicos. Ayer perdía el Atlético Valladolid Recoletas en la vuelta a la competición en la cancha del Frigoríficos de Morrazo, en el exilio de la cancha del Frigoríficos de Morrazo, en la localidad de Bueu, puesto que el Ogatañal se encuentra en obras. Son las 3:30, un minuto, volvemos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, a la vez Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Real Valladolid, por cierto, el Levante se metía en las semifinales de la Copa del Rey después de ganarle 1-0 al Villarreal en el último minuto de la prórroga, gol de Roger Martí. No es que quiera decir que el puesto que está ocupando el Levante lo podría estar ocupando el Real Valladolid, porque a lo mejor el Real Valladolid recibiendo el Villarreal pues podría haber ganado 3-0 en los 90 minutos o podría haber perdido 0-2 en el tiempo reglamentado o haber llegado a la prórroga o a los penaltis. Ese silogismo nunca se puede establecer, ese paralelismo. Pero Levante, ahora mismo, pues está dando alegrías a su afición en Liga y en Copa. El Real Valladolid, de momento, lo ha dejado atrás una semana de disgustos gordos en Copa y en Liga. Vamos a ver si se nos pasa mañana a partir de las 9 de la noche con arbitraje de Sotogrado y otra vez Gil Manzano en el VAR. Yo no sé qué hemos hecho para que nos asignen a Gil Manzano constantemente en el VAR, pero bueno, Sotogrado estará en el campo y Gil Manzano en el VAR. Esperemos que esta sea, y mañana durante la presentación del partido, la primera y última vez que tengamos que mencionar a Sotogrado y a Gil Manzano. Será la mejor señal, porque un arbitraje que deja a todo el mundo indiferente es finalmente el que más y mejor se valora, en el que no tienes que hacer ninguna reflexión sobre lo que han decidido los jueces de la contienda, ni el que maneja la tecnología, ni el que está presencialmente sobre el terreno de juego. Pero el Real Valladolid se marcha a Vitoria con la intención de, en estos dos partidos consecutivos, en la cornisa cantábrica, hacer, a ser posible, pleno de puntos. Un pleno de puntos significaría sumar 26 y estar otra vez, es que estamos a dos partidos, a dos victorias seguidas, de volver a estar de nuevo prácticamente en cifras dentro de los parámetros que se consideran mínimos para tener una cierta tranquilidad. Le metes ahora mismo a la clasificación 6 puntos de golpe, los de Vitoria, los de Eibar, y no solamente le enseñas el dorsal a muchos equipos, sino que el incremento moral en las vísperas de recibir al Real Madrid es absoluto. Un Real Valladolid que, recuerda, va a atravesar ahora a la Besi Eibar lo que se suponía iba a ser el tramo más asequible del calendario y que se está pegando unos pescozones considerables en materia de suma de puntos. Pero lo que hay que hacer es intentar conocer al rival. El rival es el Deportivo Alavés de Abelardo, que hoy ha dado rueda de prensa. Pero para conocer al rival nos tenemos que ir hasta COPE Vitoria, donde ya nos espera, como siempre es un placer recibir a nuestro compañero Roberto Arrillaga. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Pues aquí lloviendo, allí no sé qué tiempo nos espera para recibir mañana al Real Valladolid en Mendizorroza.
Pues panza de burro, lo que se refiere al cielo, y bueno, temperatura no muy desagradable. Uh-huh. No hace mucho frío, y llover pues a ratos, eso también te lo digo.
¿Qué tiempos aquellos en los que intentábamos aportar información de servicio a las aficiones que se desplazaban, ¿eh? ¿Dónde, qué lejos queda eso ya?
Es verdad, ¿eh? Sí, ojo, ya ni miro la página esa que solía mirar yo, decir, a ver, qué tiempo va a hacer durante el partido, cuánto va a bajar la temperatura, qué viento va a hacer. Sí.
Aquellas,
el teléfono del aeropuerto.
Aquellas conversaciones que teníamos en las previas de cuántas entradas habéis mandado a las peñas, no hay suficientes, quieren más. ¿Dónde ha quedado? Estamos hablando de los tiempos de Cleopatra, casi. ¿Eh? Qué lástima. Esperemos que dentro de poco podamos volver a tener ese tipo de conversaciones. Bueno, que estamos hablando de cosas así como melancólicas, porque si nos ponemos a hablar de la actualidad del Real Valladolid y del Deportivo Alavés, podemos acabar abrazados llorando en una esquina los dos, ¿no?
Sí, como si estuviéramos tomando el décimo whisky, ¿no? En una barra de bar, recordando los buenos tiempos, ¿no? No corren tampoco para el Deportivo Alavés demasiado buenos. Aquí ya se ha tomado la decisión de cambiar de entrenador y ya sabes que esto, pues claro, es una decisión ya casi de última hora, ¿no? Porque el mercado de invierno tampoco ha sido demasiado voluminoso para el Deportivo Alavés. Solo ha habido tres movimientos, una salida y dos llegadas. Y Abelardo va a tener que tirar con lo que hay y, sobre todo, intentar cambiar la mentalidad de un equipo que desde el confinamiento, desde el año pasado, no levanta cabeza, ¿eh? Hubo una negociación tan dura con el club por rebajar el sueldo y se ha cambiado tampoco la plantilla, que yo creo que todos tienen en la cabeza eso y no acaba de salir, ¿eh? No acaba de salir lo mal que lo pasaron los jugadores, especialmente con todo aquí.
Ahora mismo la situación deportiva es muy paralela en ambos clubes, sin embargo, en cuanto a dinámicas, el Real Valladolid parece que está en desventaja contra un Deportivo Alavés que se mostró por lo menos rocoso en Getafe.
Sí, hombre, te diría que está en esa dinámica el Alavés un partido por delante, ¿eh? Porque claro, es que también caía 1-4 frente al Real Madrid hace dos jornadas, ¿eh? O sea, antes del Getafe, o sea que tampoco estaba para tirar cohetes, ¿no? El Deportivo Alavés. Lo único que, bueno, pues ese partido frente al Getafe es un poco el puñetazo encima de la mesa de Abelardo, ¿no? Porque sí que llegó frente al Almería y cayó 5-0, luego después contra el Sevilla perdió en casa y luego ese partido que te decía yo frente al Real Madrid, y era un poco, bueno, renunció absolutamente al ataque, eso ya te lo puedo decir, frente al Getafe, porque tenía la intención de dejar la portería cero, sumar un punto frente al equipo de Bordalás y demostrarle al propio equipo y a sus propios jugadores que como bloque, como defensa, es posible, y a partir de ahí, pues eso, jugar en todos los partidos de ahora y hasta el final de la liga, con ese punto que te da de inicio la federación, con ese 0-0, y luego a partir de ahí, pues ya sabes, Abelardo siempre intentar llegar lo más rápido posible y en aguijonazos intentar marcar un gol.
Lo que pasa es que recuperáis a uno de los baluartes ofensivos al que ayer Sergio González, calificaba de diferencial, ¿no? La vuelta de Lucas es ahora mismo un auténtico soplo de aire fresco para un equipo que depende de eso, ¿no? De fogonazos de talento en el ataque para intentar aprovechar su oportunidad.
Tal cual. A la vez, o sea, recuerdo que hace no mucho no era precisamente su fuerte, ¿no? Los delanteros, ¿no? Incluso con el propio equipo de Abelardo hace dos años, ¿no? Era mucho más peligroso, los interiores, ¿no? Los hombres que llegaban a los extremos, que llegaban a la línea de fondo y se entraban. Y se entraban bastante y, bueno, pues al final acababan marcando los delanteros. Ahora sí, ¿eh? O sea, el City Sape, la pareja de delanteros de José Luis y Lucas es fundamental. Y especialmente este último, porque esa zurda es la diferencia, ¿eh? Yo creo que el Alavés no es un equipo para Lucas, por la calidad que tiene. Yo creo que tendría que ser un equipo de superior entidad, ¿no? Pero bueno, ha caído aquí y también es un hombre de los que se está revolviendo, ¿eh? Porque mira que el año pasado me hicieron creo que 22 goles los dos y este año están bastante estancados. Y además Lucas, teniendo alguna que otra conversación, vamos a decir, no subida de tono, pero ya en tono mucho más serio con el propio Abelardo, de la implicación, de las ganas, de la necesidad del equipo para que juegue. Y sí que vuelve, porque físicamente tenía un golpe en el empeine y no pudo estar en Getafe. Y vamos a ver si lo pone de titular y vamos a ver si ha entrado en esa dinámica mental, especialmente porque, como dices, si está en dinámica mental, de momento ya tienes todos los jugadores a balón parado, con una zurda que te los va a poner exactamente donde necesita el equipo. Y luego también una capacidad de remate y de goleador espectacular. Así que necesita el Alavés a Lucas, Lucas necesita el Alavés, pero vamos a ver si consiguen la sintonía.
Dos muy fáciles para terminar, Roberto. La primera de ellas, el Valladolid, ¿es visto en Vitoria ahora mismo como ese equipo al que no se puede dejar escapar la victoria?
Sí, sí. O sea, si hay un partido marcado en rojo, en incandescente, que diría Herrera, ¿no? Es este. O sea, este. Porque está justo ahí de delante, porque ya no se pueden perder más. Es que el Alavés ha perdido todos los, o ha empatado todos los partidos contra los equipos de su liga. O sea, es que en cualquier empate se va abajo. Así que necesita, cuanto antes, al menos, si no es en puntuación, en los empates meter abajo a la gente, ¿no? Y el Valladolid es uno de ellos. Eso sí, hoy Abelardo ha, vamos, destacado muchísimo la labor de Sergio al frente del Valladolid, que es un equipo muy bien trabajado, que no tiene, que trabaja muy bien como bloque, que apenas deja huecos, que es un equipo muy ordenado y que realmente le va a costar muchísimo al Deportivo Alavés, a pesar de la situación en la que llega el del Valladolid, poder vencerle en Mendizorroza. Dice que el partido lo tiene que ganar, pero que lo va a tener que luchar, quizás no tan físicamente como contra el Getafe, pero en un partido de esa misma índole.
Y para terminar, ¿qué once inicial prevés puede alinear mañana Abelardo, estrenando, por cierto, esa cuarta equipación, esa equipación conmemorativa especial?
Sí, y eso está fácil, me dices, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora mismo me haces la pregunta inversa y te podría recitar a Becker perfectamente, ¿eh?
A ver, te cuento que no ha descartado a la guardia hoy. No creo que esfuercen, pero no lo ha descartado y yo creo que no va a estar, ¿vale? Eso por un lado. Dos, no sé si va a volver Lucas de inicio, porque tenerle de plan B está bien también, ¿eh? Por si acaso cosas no salen bien de un inicio. Y tengo duda también si Pelistri, seguro, que es uno de los fichajes de invierno, seguro que no va a jugar, pero tengo duda si va a entrar Íñigo Córdoba, ¿eh? Porque según lo que ha dicho en la rueda de prensa Abelardo, esa pierna zurda le gusta mucho y que pone muy buenos centros. Y ahí, cuando tienes a un tío como a Joselu, podría quizá entrar de inicio el seguido por la que cuide el no. Venga, me tiro a la piscina,
vale.
Y con esa nueva camiseta que celebra el centenario del Deportivo Alavés y que no ha gustado nada en Vitoria, te digo que Pacheco está en la puerta, que por la derecha estará en la defensa Chimo Navarro y por la izquierda Rubén Duarte, y Tachi y Lejeune serán los que cierren el centro de la defensa. A partir de aquí, en el centro del campo, yo creo que Manu García se ha ganado los galones en este proyecto nuevo de Abelardo, y Pina, que es el hombre que más puede mover el balón en esa parte, en la medular. Ahí, en la derecha, yo creo que volvería Edgar, porque necesita un poquito también de encarar desde esa parte. Íñigo Córdoba, yo creo que va a sustituir a Luis Rioja en esa parte izquierda. Y yo voy a apostar por Daverson y por Joselu arriba de inicio, para dejar precisamente esa posibilidad de Luis Rioja y de Lucas Pérez como cambios si las cosas no van bien frente al Valladolid.
Pues anotado queda. Mañana, aproximadamente 75 minutos antes del partido, saldremos de dudas de si yo he recitado los versos adecuados y de si tú, al final, has hecho una apuesta ganadora. Roberto Arellaga, Cope Vitoria, muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar contigo y para lo que necesitéis.
Exactamente igual. Un abrazo.
Pues otro muy fuerte para ti, Roberto. Así se dibuja en Vitoria el partido de mañana ante el Real Valladolid, marcado en rojo incandescente en el calendario del Deportivo Alavés, que no ha tenido tampoco un mercado de invierno demasiado activo, pero que no deja de jugar en casa ante un rival necesitado, tanto o más que ellos, y con unos puntos que significarían, y es que te prometo que me da grima decir esto porque es exactamente lo mismo que estaba diciendo hace 7 días, significarían sumar 3 puntos y pico. El Huesca ya no sumó 3 puntos y pico el viernes porque hubo empate en la primera vuelta contra el Deportivo Alavés. Sería sumar esos 3 puntos y pico en el estadio de Mendizorroza, donde el Real Valladolid precisamente no es que haya desarrollado los partidos más brillantes de su historia. Más bien es un campo que no se le da del todo de color de rosa. algunas de las últimas actuaciones del Real Valladolid y Sergio González han sido precisamente ante el Alavés en el estadio de Mendizorroza. ¿Y el Alavés cómo es? ¿Cómo juega? ¿Qué le parece al técnico del Real Valladolid?
El tema del partido, pues me espero un partido difícil. Un partido, ya vimos lo que el Alavés quiso hacer en campo del Getafe. Quiso sobre todo no encajar y a partir de ahí crecer o intentar generar algo ofensivo. Entendemos cuál es la propuesta que hace Abelardo. Entendemos que también ellos recuperan la figura de Lucas Pérez, que para ellos es capital. Ese 4-4-2 que ellos dibujan a la perfección, minimizando sus salidas en un campo propio y bueno, en campo rival, incrementando los centros laterales, las segundas jugadas, tenemos que estar muy cerquitas. Sabemos de la importancia de José Lu en su juego ofensivo. Bueno, intentaremos estar muy agresivos, muy juntitos, muy, muy, muy compactos. Y a partir de ahí tener la capacidad para bueno, sacar el fútbol que tenemos, ¿no? Pero sobre todo, incidir en la concentración, incidir que es un partido donde realmente esas segundas jugadas, esa segunda acción va a ser muy importante para poder realmente sacar tu versión buena.
Un partido que no sé si va a ser brillante como el de anoche en los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Granada y el Fútbol Club Barcelona, o si va a ser un partido tostón como otros que hemos visto. Lo cierto es que la necesidad de puntos puede llegar a condicionar el desarrollo del juego de uno y de otro equipo. Este es el tipo de partido que se espera, Sergio, mañana.
Sí, sí, pero bueno, estamos un poco en esa línea, ¿no? Al final, el Alavés que ha ido a más, ¿no? El Alavés lleva dos partidos perdidos y un empatado, ¿no? O sea, ir a más, bueno, al final es verdad que ha ido a más, pero muy poco, ¿no? Al final siempre como que valoramos mucho lo que pasa por fuera y aquí quizás nos cuesta un poquito más echarnos un capote, ¿no? Al final esperamos un Alavés serio, un partido donde realmente, también por ejemplo el día del Elche parecía que iban a haber pocos goles y al final hubieron muchos goles, ¿no? A priori deberíamos de ser dos equipos que nos vamos a respetar mucho, dos equipos que vamos a intentar no cometer errores sencillos, que sea el gol del rival por mérito del rival, no por demérito tuyo, y dentro de ese partido de segunda jugada, de ese partido de duelos individuales, de ese partido de bascular bien, de estar cerquita, está claro que el que cometa menos errores va a tener mucho más margen de maniobra de poder llevarse el partido, ¿no? Aparte de cometer pocos errores, bueno, intentar llegar al área contraria la mayor de las veces posibles y sobre todo ser muy fiables y estar convencidos de lo que vamos a hacer en fase defensiva, ¿no? En esos centros laterales, en ese salto con el punta de ellos, que el segundo haga una buena cobertura, si salto con contundencia, estar muy encima, estar de puntitas, al final un poco lo que realmente necesitamos para ese partido es eso y lo que tú has dicho, ¿no? Luego a partir de ahí con balón tener la capacidad para poder plantarte en el rival, como lo hemos dicho habitualmente.
Bueno, pues el partido mañana, como decíamos, a las 9 de la noche, a las 8 y media empezamos a contártelo aquí en el 101.2, hasta que acaben las ruedas de prensa post partido. Ayer, por cierto, había que recuperar un partido atrasado, aplazado en su día por el COVID, entre el Valladolid Promesas y el Real Sporting B. 0-2 se fue el triunfo para Asturias, en un encuentro en el que los sportinguistas pues supieron tener, digamos, mejor visión global de lo que requería la situación. Una situación en un campo que históricamente les viene mejor a los equipos asturianos, ahora ya no, porque ahora ya los campos no se encharcan, ahora hay un drenaje espectacular tanto en los de competición como en los de entrenamiento, pero sencillamente el Real Valladolid Promesas no fue el Real Valladolid Promesas de otras veces. Así se expresaba a los medios del club Javier Baraja al final del partido.
Un partido en el que el equipo le ha costado mucho entrar, en el que el rival nos ha puesto muchísimas trabas desde el inicio, con un buen juego, creo que nos ha expuesto sin balón, pero lo más importante es que nosotros hoy con el balón no hemos estado muy cómodos, creo que hemos estado muy imprecisos, que hemos tenido pocas opciones de llevar el mando del partido. Cuando hemos tenido esas opciones, en los últimos metros no hemos tenido esa claridad para finalizar o para sacar un buen pase, último pase, y bueno, al final nos hemos encontrado con un resultado en contra y a partir de ahí, pues una segunda parte contra un rival metido en bloque bajo que nos ha costado mucho. Bueno, es lo que tiene jugar miércoles domingo, ¿no? Evidentemente no es un consuelo, creo que hoy debemos de estar jodidos por el partido que hemos hecho, por las pocas opciones que hemos tenido reales de poder darle la vuelta al partido, ¿no? Y al final valorar lo que hemos hecho en este partido y bueno, pues encarar el siguiente con las mismas ganas, sabiendo que en casa tenemos que dar un plus más. Creo que últimamente nos está costando mucho en casa, siempre por detrás del marcador, y esa energía que gastamos en poder empatar, pues al final no nos da para sacar un resultado positivo. Bueno, yo creo que al final cuando tú te crees dominador del balón, cuando tú crees que estás estás dominando al rival a través de tu posesión y realmente la posesión no es tan efectiva como otras veces, que es más adelante, con últimos metros, con más pegada, con mayor llegada, con más opciones de gol. Al final el rival se va creciendo, le vas dando cierta facilidad para transitarte y bueno, pues en una transición de esas, después de una pérdida en el medio campo, tenemos un gol en contra con un penalti y eso al final condiciona todo, ¿no? El rival la segunda parte ha salido a defenderse, lo ha hecho fenomenal en esa circunstancia y a nosotros nos ha costado mucho poder interpretar los huecos para poder sacar rendimiento a las pocas jugadas que hemos tenido de superioridad por fuera.
Bueno, pues 0-2 perdió el Real Valladolid Promesas ayer en los anexos, un Valladolid Promesas que se tiene que tener que poner al día todavía con el calendario. Más cosas que ha pasado hoy o ayer. Por ejemplo, el Atlético Valladolid perdía en Cangas, en Bueu, ante el Frigoríficos del Morrazo Cangas, un partido en el que, de haber sumado los dos puntos, podríamos decir que el Atlético Valladolid estaría virtualmente pensando ya en no tener ninguna opción a pasar a puros de cara al descenso la próxima temporada. Pero el partido de la primera vuelta se desarrolló por unos cauces en los que al final un pequeño tirón del Atlético Valladolid consiguió decantar la victoria del lado vallisoletano y el partido de vuelta pues fue prácticamente igual. Primer tirón gallego, reacción y neutralización por parte vallisoletana, equilibrio uno arriba uno, uno arriba otro, empate, hasta que el tirón final pues lo pegó Cangas y ya se le hizo imposible el poder recuperar los goles de desventaja al Atlético Valladolid. David Pisonero, técnico del conjunto vallisoletano, se expresaba de esta manera al final del encuentro.
Sí, es cierto, fue un partido de muchas iniciativas, ¿no? No empezamos bien, no ajustamos bien el 6-0, el 5-1 nos dio mucho rendimiento, nos pusimos por delante, pero después es verdad que nos ha costado cogerlo de nuevo y al final un mal parcial, estaba claro que un mal parcial iba a decidir el partido, ¿no? Y al final 3-2 contraataques fallados, dos lanzamientos de 6 metros, nos han lastrado mucho y al final que no nos han dejado oportunidad, pero... Bueno, es verdad que hemos tenido momentos buenos, Cangas ha tenido también momentos buenos, es cierto que ha sido un partido que ha ido a distintas iniciativas y que al final se ha decantado por tres o cuatro detalles, no más, ¿no? Dos goles y un contraataque y un lanzamiento de 6 metros fallado, quiero decir que hubiésemos podido entrar en partido, a eso me refiero, a ese pequeño parcial de 0-3 que nos encajamos por fallos nuestros, es el que nos ha sacado un poco ahora de las posibilidades de puntuar, ¿no? Pero bueno... es verdad que hemos llegado muy fatigados, corto de efectivos, es cierto, teníamos un par de bajas que nos ha quitado la rotación y yo creo que eso lo hemos notado muchísimo, ¿no? Sobre todo en la faceta defensiva, bastante cansados al final. Bien, me gustó mucho, bueno, como le vi en Valladolid hicieron la verdad un partido muy muy bueno, que se decidió por lo mismo, un parcial nuestro bueno, de 3 pérdidas de balón, 3 contraataques, te vas de 5... Y bueno, evidentemente no se juega igual, 5 arriba que empate, ¿no? No es lo mismo, la muñeca no va igual, todo va con mucha más libertad, te atreves a más cosas, las defensas son más complicadas y allí tuvieron un mal parcial con eso y no salimos de partido nosotros, que es creo que justamente lo que ha pasado hoy aquí.
Esa es la reseña del partido que ha hecho David Pisonero. Hablando de balonmano, el Aula Alimentos de Valladolid ya tiene fecha para los partidos aplazados de la Liga Iberdrola, de la Liga de División de Honor Femenina, ya que tras los últimos aplazamientos, las de Peñas volverán a la competición el sábado, día 13, ante el Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife. El calendario de Aula queda así para los meses de febrero y principios de marzo. Sábado 13, jornada número 11, Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife, Aula Alimentos de Valladolid. Jueves 18, jornada 12, Aula Alimentos de Valladolid, Atlético Guardés. Se recupera uno de los partidos el martes 23, la jornada 8, yendo hacia el norte para medirse al Uniatlántico Pereda y jugar de esta manera uno de los partidos pendientes por los positivos que hubo en el equipo vallisoletano. Volvemos a la competición regular el sábado 27, jornada 13, hasta Lanzarote. Tiene que viajar dos veces a Lanzarote en prácticamente 15 días el conjunto vallisoletano. Digo yo que si no le hubiera dado igual a la federación poner dos partidos seguidos en Lanzarote con 2-3 días de diferencia y así hubiera ahorrado molestias, gastos innecesarios y pasos por aviones y aeropuertos a unas jugadoras que están bastante preocupadas por la expansión de la enfermedad dentro de su ámbito. Bueno, pues el sábado 27, jornada 13, Lanzarote, otra vez. Otra vez para atrás, jornada 10, miércoles 3 de marzo, Aula Valladolid, Fertilidad Málaga. Ese es otro partido de los recuperables para volver de nuevo al calendario convencional. El domingo 7, jornada 14, Aula Alimentos de Valladolid, Superamara, Vera Vera. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá ese día, el domingo 7, ya pueda haber público en Huerta del Rey. Ojalá, porque donde no va a haber público es en la 33ª edición del Cross Ciudad de Valladolid, que se ha presentado esta mañana y que se va a celebrar a partir de las 11 de la mañana del domingo en el circuito de la Cañada Real. Es solo para atletas federados y solo para categorías superiores. Hay unas normas de protocolo sanitario muy, muy estrictas. De todas formas, para el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, ya era hora volver a organizar un evento deportivo en Valladolid, porque ahora mismo una buena parte, un buen porcentaje, aunque luego esto en lo de los balances turísticos del año de la concejalía de turno no se contempla, y a mí me llevan los demonios cada vez que esto no se contempla, los hoteles están notando mucho la ausencia de competiciones con público y mucho la ausencia de competiciones en el deporte base. Campeonatos de España de gimnasia rítmica, copas de la reina de hockey, campeonatos de España de selecciones autonómicas de esto, de lo otro. Todo eso también lo están notando los hoteleros y los hosteleros. Aunque luego la Asociación Mixta de Turismo, al final del año, cuando hace balance, habla de Semana Santa, de Seminci, del teatro de calle, y siempre es comida del deporte. Parece como que no computara o fuera dinero del Monopoly. Pero un buen pellizco queda en Valladolid siempre, y lo están notando, dicen los hoteleros y hosteleros. Así que Bustos se congratulaba porque por fin, se pueda hacer una competición.
Del primer cross de estas características que se hace desde el mes de marzo en toda España. Es decir, el parón ha sido muy importante, por tanto ahora es una prueba muy demandada, muy querida, muy necesaria para esta ciudad, para la federación, pero para el conjunto de atletas españoles, internacionales también, pero sobre todo españoles, ya que no ha habido ningún cross de estas características desde el mes de marzo en toda España. Pensamos que es una prueba que viene a reforzar el atletismo, que viene a reforzar el deporte de Valladolid, que viene a reforzar el ánimo y la ciudad, en definitiva, pues de una ciudad que necesita también, como decía antes, respirar. 7 de febrero, tradicional circuito también de la Cañada, y con protocolos de seguridad muy estrictos. Protocolo amparado en la normativa, por supuesto, de la comunidad, en los protocolos del Consejo Superior de Deportes y de la Federación Española de Atletismo. Garantía máxima de seguridad, toma de temperatura a la entrada del circuito, declaración responsable de todos los participantes, circuito cerrado al público, esto es muy importante, no va a poder haber público dentro del circuito y habrá vigilancia y seguridad para evitar que haya personas que puedan estar allí.
Las características de la competición, las bases de la competición, ha declarado la organización, recorrido ajustado al máximo para poder cercarlo de manera que el perímetro quede sellado para no permitir el trasiego de gente por él. Naturalmente los atletas sí, porque si no, no habría carrera. Se han diseñado dos recorridos, uno de 1.000 metros y otro de 1.500 para el desarrollo de las pruebas sin público. Se han suprimido las categorías menores, esto es lo que más daño me hace, lo que me duele en el alma, que otra vez el pagano vuelva a ser las categorías inferiores y los chavales. Y esas categorías se suprimen, sub-10 y sub-12, porque son las que históricamente más aporte de padres llevan a este evento, lo que podría suponer un mayor riesgo de acumulación de personas. Hombre, yo sí soy padre, me dicen deja al niño y vete, pues dejo al niño y voy, pero que mi hijo corra y mi hijo sea feliz y disfrute de un acontecimiento que lleva muchos meses sin poder disfrutar. Las pruebas disputadas por atletas que posteriormente competirán en las fases nacionales de las respectivas competiciones de calendario nacional, ya que este cross reúne las condiciones clasificatorias, la toma de tiempo mediante chip y cada categoría llevará una numeración. Gerardo García Alaguero hacía este balance.
Nos amparamos a los protocolos COVID que tiene el Consejo Superior de Deportes y reforzados por la Federación Española y reforzados por nuestra Federación Autonómica, lo cual hemos venido desarrollando durante todo este tiempo, desde que se levantó el estado de alarma, y lo hemos desarrollado bien. No conocemos ni un solo caso en el mundo del atletismo que haya habido un rebrote por COVID, por positivo, ni nada de esto. Creemos que lo vamos a hacer estupendamente. Vamos a demostrar a todo el mundo de que este tipo de pruebas se pueden desarrollar. Es difícil el reto, porque todo el mundo pensaréis que el público, ¿cómo lo vamos a controlar? Simplemente, en primer lugar, yo creo que nuestros deportistas, los padres de nuestros deportistas, son los primeros conscientes.
Las 4:00 de la tarde, a las 8:30, vuelve el tiempo de juego Copa del Rey.